En estos momentos, nos adentramos a una aventura por la cultura viajera. Toma tu brújula, sujeta tu mochila y agarra tu pase de abordar. Favor de prestar atención y tener a la mano su pase de abordar. Iniciamos nuestro viaje.
Bienvenidos a Pase de Abordar. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Juan Manuel Crapia. Como en todos los programas, me acompaña Angelina Gutiérrez Sigala. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días tengan todos por aquí, con muchísimo frío. ¿Cómo están ustedes en sus lugares?
Esta semana el frío estuvo a todo lo que da. Estaba como a 3 tazas de café por hora.
Café, chocolates, panecitos, todo que te da calorías.
Yo pensé que iba a llover más del frío que iba a hacer y resultó al revés. Vamos a dar nuestros medios de contacto. Te recordamos que nos escuchas a través del 102.5, que lo puedes hacer en el www.imer.mx/fusión, en nuestra página web, que lo puedes hacer también a través de la aplicación del Imer para el sistema operativo Android, que nos puedes escuchar, ya están actualizados, están en Spotify, Google Podcast, en YouTube, están en iVoox, prácticamente en todas las plataformas disponibles para podcast. ¿Cuál es el afán de irte de vacaciones y estar de malas? A ver.
Efectivamente.
Sí, no. Entonces, eso no se disfruta como un viaje. A lo largo de este mes hemos estado viajando a las montañas de los diferentes continentes. Iniciamos con América. La semana pasada nos fuimos a Europa. Y hoy nos vamos a Asia.
Asia, y fíjate que aunque Asia no es un destino muy popular para la nieve, se está haciendo un destino muy popular. Creo que si deseas disfrutar de un invierno frío y nevado en Asia, pues hay muchas posibilidades de que vayas, que te diviertas y que te salga más barato.
Además de todo, y ahorita en esta época los vuelos están más accesibles que de costumbre, pero pues bueno, también está la cuestión.
Pero ahorita no se puede viajar, ¿verdad? Porque por lo que ya todos sabemos,
sí.
Es la necesidad imperiosa de viajar. Entrar a China es muy difícil. Hay que estar en cuarentena unas 2 semanas en un hotel, te toman temperaturas y todo, hasta que puedas realmente ingresar a la ciudad. Estuve leyendo un artículo de una familia española que vive en China, tienen varios años, se han hecho ciudadanos chinos. Inclusive ellos, con su ciudadanía y sabiendo y conociendo bien la cultura, teniendo negocios allá, les fue muy difícil regresar.
¿A poco?
Sí, les fue difícil regresar para poder seguir con sus actividades pues normales y regresar a su hogar. Así es que bueno, más vale esperar. Pero esperar en acción, en meditación, en mejor alimentación y esperar, como la palabra lo dice, esperanza. Se pueden empezar a hacer todos los planes y concretarlos, porque en la vida todo pasa y esto también va a pasar. Yo pienso que un buen lugar para ir a la nieve en China es Harbin, que es un buen destino para ti si te gusta la nieve, si te gusta esquiar, los deportes. Recuerda que tienes que ir muy bien abrigado para que puedas disfrutar de muchas horas de magia polar. Harbin es un lugar muy especial porque se encuentra entre China y Rusia y aquí se mezclan ambas culturas. Aquí podrás apreciar esculturas de hielo, pero son magníficas, del tamaño de un campo de fútbol, en un festival que se llama Ice and Snow World. Bien curioso porque estas son unas filigranas, no parece hielo, parecen joyas. Es muy bonito. También puedes ir a la prefectura de Nagano en Japón, ya este es otro país. Aquí fueron los Juegos Olímpicos en 1998 y aquí hay nieve desde el mes de marzo. Esa es una de las razones por las cuales se hicieron ahí los Juegos, porque durante mucho tiempo hay nieve que se puede utilizar pues para practicar todos los deportes. Pero si esto no es lo tuyo, bueno, pues puedes disfrutar de un sinfín de festivales que tienen los japoneses. Y como ellos son tan ordenaditos, tan limpios, todo funciona bien, todo lo hacen con detalle, es increíblemente precioso. Hay otro lugar que se llama, esto se me hace un poco difícil pronunciar porque está en coreano, pero en español es Pyeongchang Gangwon-do, en Corea del Sur. Está al este de Seúl y se encuentra la provincia aquí de Gangwon. Aquí fueron los Juegos de Invierno del 2018. Aquí hay aire fresco de la montaña, se mezcla la brisa marina y aquí puedes también practicar el esquí, el snowboard y el senderismo. Aquí hay muchos trenes que te pueden llevar a los diferentes lugares del centro recreativo y de la ciudad. Y también hay muchísimos autobuses porque, bueno, caminar en un piso seco es mucho más fácil que caminar en la nieve, ¿no? O en la escarcha o en el agua, todo necesitas especial. Tenemos otros lugares, por ejemplo, en la India, en un lugar que se llama, valga la redundancia, Shimla, y es un refugio en el Himalaya. Aquí puedes esquiar y patinar en el hielo. Parece ser que de toda la India es el lugar donde está la pista de patinaje más grande. Puedes llegar ahí por un famoso tren de juguete a través de dos ciudades que se llaman Kalka y precisamente Shimla. Yo les quiero decir que he estado pues en todos estos países y en China hace mucho frío. A mí me tocó estar en China, en Beijing, a principios de la primavera, y el frío me traspasaba, les juro que los huesos del cuerpo. Era un friazo espantoso. Uno de esos días estaba yo desayunando en el hotel cómodamente y había un cristal enorme en donde yo podía ver a las personas practicando esta arte de hacer deporte lento, ¿cómo se llama? No me acuerdo, ahorita me voy a recordar del nombre. Eran puras personas mayores, ¿sí? 60, 70, 80, todos.
¿Como tai chi?
Tai chi, gracias, Juanito, tai chi. Todos con sus uniformes y si querías, pues podrías ir a practicar con ellos. Y yo me paré, estaba embelesada viéndolos a través del cristal y me hicieron con la mano que fuera. Ay, pues yo me sentí muy halagada porque me habían invitado y ahí voy. Primero me congelé y después es dificilísimo el tai chi. O sea, aquello que se veía como una belleza, como un baile, todo secuenciado con delicadeza, en mí lo destrocé totalmente. No daba pie con vos.
Llegaste a bailar un jarabe tapatío en el tai chi.
No es lo mío, pensé yo. Pues fíjense que viajar por Asia durante el invierno tiene ventajas. Hay paisajes nevados preciosos, hay menos turistas. Y en el este de Asia, como China, Corea y Japón, son muy fríos. Porque, bueno, hay otros lugares en Asia que durante el invierno, primavera, verano, siempre están calientes, como Tailandia. Una vez en Tailandia, un vecino le dije, oye, siempre hace calor aquí. Me dijo, mira, aquí en Tailandia tenemos dos temporadas, caliente y muy caliente. Así es que me dijo, estás salvada, te tocó la caliente. Hay que, por supuesto, en los lugares fríos empacar botas, ir muy abrigada, con guantes, gorro, bufanda, impermeable, porque es un friazo. Ahora que si llevas poca ropa, es muy conveniente que te compres ropa ya, porque la ropa es hermosa, sobre todo en China, unos abrigos de la primera calidad y baratísimos. Un abrigo que aquí te costaría $300, en China te cuesta 20 o 40. Y si no te quedan bien, te los arreglan, te los hacen a la medida. Les comento también que me ha tocado sobrevolar los Himalayas y por supuesto que siempre nevado. Frío, pero como fue muy breve el vuelo, porque fue nada más para sobrevolar, entonces, pues, no te da tanto frío y vas en una avioneta, digamos que una avioneta grande, pero los pilotos de las avionetas son realmente unos genios para pilotear, porque hay las corrientes de aire, si no sabes cómo hacerlo, pues no puedes pilotear un avión. Son unos genios de lo que hacen y el paisaje es sobrecogedor. Realmente te sorprendes de la belleza de la naturaleza y del frío y de lo hermoso que es la nieve, sus reflejos, con todo lo demás, ¿verdad? Cosas que, por ejemplo, en este lugar en el que vivimos, pues no se pueden apreciar porque es un desierto. Salimos muy contentos a ver el granizo porque, oh, ay, nieve, hielo en el piso, ¿verdad?
Tienes toda la razón. Evidentemente, cada uno tiene lo suyo. Voy a seguir con la saga de hablarle de estos hoteles y mi querida Angelina y estimados radioescuchas, yo no voy a parar hasta no hospedarme por lo menos una noche en un hotel de hielo. Lo prometo, alguna vez en mi vida lo voy a tener que hacer. Aunque muera de frío, no importa. Si me he desvelado por otras cosas, que no me desvele por frío.
Vas a vivir por frío. No morir, exacto. Vas a vivir y vas a lograr tu meta.
Voy a tener mis pensamientos muy fríos y calculados. Pues te platico y les platico de un hotel congelado que se encuentra en Mongolia. Este lo inauguraron en el 2017, tiene apenas 4 años. Digamos que es de reciente modelo. Este se encuentra en la etnia de Olguya, Ewenki, en la región autónoma de Mongolia. Es el primero de su clase en China. Casi todas las instalaciones internas, incluyendo camas, cuadros y adornos, están realizadas de puro hielo. O sea, vasos, platos, son de hielo. O sea, ahí no se te ocurra pedir un hielito o un café, porque entonces se va a deshacer el vaso en donde te lo van a servir. Pues abarca un área de 1,000 metros cuadrados. El hotel dispone de 10 suites talladas a mano, cada una de 10 a 15 metros cuadrados, y también cuenta con una sala de recreo, una sala de lectura, un bar y un comedor. Para contrarrestar la temperatura, que es aproximadamente de 5 grados bajo cero, las camas están cubiertas con un tejido a prueba de la humedad y pieles de renos. ¡Auch! Eso sí, ya no me gustó tanto. El hotel también proporciona bolsas de dormir, o sea, los conocidos sleeping bags, ropa térmica para asegurar que todos los huéspedes estén a gusto, calientitos y que no se enfermen o que se congelen durante su estancia. Pero si quieres ir a este y si te quieres hospedar en este hotel, pues debes de ser muy previsor, agendar muy bien y planificar muy bien tu viaje, porque solamente está abierto 3 meses durante el año, porque pues se derrite. Así de fácil. Se derrite con los rayos de la primavera. Tienes que asegurarte que las fechas en las que tú vayas a ir, el hotel esté vigente, porque pues se va a derretir. Pues no quieres dormir en el agua, sino quieres dormir en el hielo. Además que pues cada año este hotel se renueva y entonces es otro hotel completamente diferente. Si quieres ir a 2 o 3 veces distintas durante diferentes años o diferentes temporadas, pues vas a hospedarte en un hotel completamente nuevo, porque dado a que se derrite por el sol, pues lo vuelven a construir y pues nunca es igual.
Cuesta mucho.
Mi querida Angelina, eso es algo que no investigué, pero dame unos segundos y lo buscamos.
Sí, porque yo me imagino que si tienen que hacer el hotel cada año y solamente son 10 habitaciones, pues los costos no han de estar muy bajos, creo.
Sí,
y también sí, tengo
varias, yo también pienso
que varias curiosidades acerca del hotel que nos estás diciendo. ¿Cómo se alumbran? ¿Tienen electricidad, televisión? O sea, es todo un proyecto de ingeniería anual ese.
De acuerdo a las imágenes que estoy viendo, cada habitación tiene luz propia y se ve bastante bien. De hecho, tiene hasta una chimenea. Voy a investigar los precios mientras estamos ahorita aquí en el programa. ¿Te parece si vamos con tu información? Porque Angelina regresa este 2021 con información de el arte y los viajes.
Viaja por la mente y el mundo, visitando lo artístico a través de la magia de las artes.
Fíjense ustedes, mis queridísimos radioescuchas, amigos, familia y mi querido Juanito aquí presente, que muchas veces nosotros viajamos por la curiosidad de un país sin una meta específica, pero habemos personas que viajamos con metas específicas o por temas. Entonces, recuerdo muy bien cuando decidí viajar a Cuba, porque había escuchado yo la letra de las canciones del señor Silvio Rodríguez, que me parecían muy poéticas, y también ir a otros lugares en donde había leído algún libro, por ejemplo, Víctor Hugo, Los Miserables, esculturas. Entonces siempre un tema. Creo que una de las formas para viajar en el mundo, ir apreciando el arte, es maravilloso. Y una de las bellas artes que te da para viajar por todo el mundo, inclusive siguiendo una línea histórica de evolución en el arte, es la pintura. A grandes rasgos me gustaría hablarles de estos movimientos artísticos que definieron la historia de las artes visuales. Podemos trazar una línea de tiempo y además irnos de paseo a los diferentes países en donde se exhiben estas famosas obras de arte. ¿Sabías tú, por ejemplo, que el impresionismo alguna vez fue considerado un movimiento alternativo y controversial? ¿Qué tal con eso? Famosos artistas como Van Gogh, Picasso y Warhol revolucionaron el mundo del arte. Si empezamos, por ejemplo, por Italia, que es un país que no te lo puedes perder, es un país que tan pronto podamos hacerlo en los viajes, hay que visitarlo varias veces para ver todos los tesoros que tiene que ofrecernos. Y en Italia tenemos el Renacimiento del siglo XIV y el siglo XVII. Esta época en Italia se caracteriza por mayor atención a temas culturales como el arte y la arquitectura. Y por supuesto tenemos a los mega famosos Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael, que se inspiraron en los clásicos antiguos de Roma y de Grecia. Pero ellos, claro, son los clásicos antiguos de Roma y de Grecia, pero ellos los super refinaron y superaron. También tenemos pintura humanista de retratos y esculturas que son anatómicamente correctos y arquitectura armoniosa y simétrica ahí, en Italia. En Italia también tenemos el desarrollo del barroco del final del Renacimiento, el realismo que tiene riqueza de color, extravagancia, pintores como Caravaggio y escultores como Bernini. Y Bernini realmente, mis respetos, maravillosos. Si ustedes leyeron la novela de Ángeles y Demonios o de El Código Da Vinci, ahí habla de las esculturas de Bernini. Luego nos vamos a Francia, y en Francia tenemos el realismo que inició en 1848, que era un rechazo a la corriente artística inmediatamente anterior, que era el romanticismo. Aquí tenemos a pintores como Gustave Courbet, Honoré Daumier y James Abbott MacNeil. Les sugiero que para que esta plática se haga mucho más sabrosa e interesante, cuando tengas la oportunidad, te metas en el internet y busques las pinturas de cada uno de estos pintores y te vas a dar cuenta de la evolución en esa línea del tiempo que les comentaba en un inicio. Después tenemos mis favoritos de favoritos. ¡Ay, cómo me encantan! Que es el impresionismo. Esta fue una corriente menospreciada en su tiempo. Aquí se distanciaron de las representaciones realistas y empezaron a tener técnicas de pintura completamente diferentes. El impresionismo inició cuando un grupo de franceses rompió con esta tradición y comenzaron a pintar al aire libre. Anteriormente pintaban simplemente dentro de sus cuartitos de pintura, de sus oficinas de arte, de sus escuelitas de arte, y los impresionistas dijeron, nos vamos a salir. Se llevaban su caballete y todo el material necesario para pintar al aire libre. Algunos de los pintores súper famosos son como Claude Monet, Pierre Auguste Renoir, Alfred Sisley, Frédéric Basile. A mí me encanta Monet y también me gusta mucho Renoir. Después llega a Francia con el postimpresionismo, en 1886 a 1905 aproximadamente. Aquí cambia la luz, el color, y aquí tenemos al famosísimo también Paul Gauguin. Se escribe Gauguin. Después tenemos el cubismo, que es un estilo muy revolucionario de un movimiento muy importante en el siglo XX. Aquí tenemos a Pablo Picasso, a George Braque, y aquí son formas geométricas, son más minimalistas. Todo esto es a principio del 1900. Yo sé que a lo mejor voy un poco a prisa, pero esta es la línea del tiempo más, digamos, resumida que les puedo hacer para el tiempo del que gozamos en este programa. Después tenemos el surrealismo, que es un movimiento vanguardista de libertad y de creatividad total. El surrealismo no solamente es cosa de pintura, sino fue todo un movimiento también de escritura, de acción, de pensamiento, de una idiosincrasia diferente. ¿Cuáles son las tendencias actuales del arte? ¿Qué es lo que podemos decir de nuestros días? Bueno, que el arte es muy dinámico, que ha tomado diferentes rutas, desde las clásicas hasta las totalmente descabelladas, que es movimiento y sentimiento, y que estas nuevas corrientes se extienden desde las pinturas rupestres hasta lo que podemos encontrar hoy en día en el Louvre y en el MoMA de Nueva York. Al MoMA de Nueva York tienes que ir. Hay muchas corrientes de arte que se manifiestan al mismo tiempo, no solamente una. En la actualidad se prioriza mucho la expresión de ideas, de sentimientos. Hay mucho minimalismo, el antidualismo, el hipster. Se descontextualizan los elementos. Increíblemente, ustedes pueden ver este tipo de arte en el Museo de San Ildefonso en México, en la Ciudad de México, no solamente en Nueva York. Y con obras excelentes. Y entonces, mis queridísimos radioescuchas, esta es una línea muy general de la evolución del arte, de la pintura a través del tiempo, que no es solamente la evolución de la pintura, sino de la idiosincrasia, cómo se va viendo el arte y cómo hemos ido cambiando en pensamientos hasta llegar a nuestros días. Y ese es el viaje de pintura del día de hoy.
Hiciste que muchísimos de nosotros nos situáramos en diferentes épocas.
Épocas y países.
Íbamos avanzando alrededor del mundo con diferentes perspectivas, visiones, pensamientos, literatura, escultura y un poquito de todo.
Las personas dicen, y bueno, ¿y cuál es el mejor periodo? ¿Cuál es la mejor arte? ¿O cuál es la mejor manifestación? Yo digo que es la que te gusta a ti.
Así
la
es.
Que puedes comprender, con la que tú puedes realmente hacer esa como unión con tu espíritu y tu mente, y que puedes entenderlo. Entonces, a mí me gusta el impresionismo muchísimo porque como que se salieron del closet, rompieron con las estructuras y finalmente se liberaron más a crear lo que cada persona interpretaba de su realidad, que no era siempre lo mismo. Y pues como siempre, los franceses son, me encantan en ese sentido porque son muy liberales, son muy aceptadores de los cambios en las artes, en la literatura, en la música, y eso los ha hecho grandes dentro del mundo artístico.
Muchísimas gracias por la información del arte que nos traes esta mañana. Pasando a otros temas, no encontré exactamente el costo de la habitación, más bien regresando, me hiciste la pregunta de cuánto costaba una noche, un hospedaje en este hotel del hielo que hablábamos de Mongolia. Pues no encontré exactamente cuál es la tarifa, pero en internet me encontré que realmente viajar a Mongolia no es tan caro como muchos de nosotros lo hubiéramos pensado. Espero pronunciar perfectamente la moneda de Mongolia, porque pues evidentemente no sé el idioma. Un peso mexicano es igual a 142.28 tugrik.
Creo que lo hiciste perfecto.
Por aquí sacan una media de cuánto sale un albergue, entonces podemos más o menos saber, está pasado, ya traducido a pesos, en 238 pesos, realmente es muy económico, y 1400 pesos, un hotel 3 estrellas, y el precio por noche de hotel en Mongolia es aproximadamente 2300 pesos, que realmente no es tanto.
Está súper.
Que serían 2300, son como una especie de $100 más o menos, sí, ¿verdad? Un poquito más, $120 más o menos. Por ahí nos podemos dar una idea de cuánto sería la tarifa por noche, más o menos, de este hotel de hielo que les platicábamos hace unos minutos.
Fíjate que Mongolia es un país que no conozco. Me gustaría muchísimo conocer Mongolia, su capital, Ulaanbaatar, pero mi motivación para conocer Mongolia es, como les acabo de decir, que si es el arte, la literatura, la música, en este caso es un personaje histórico, que sería Gengis Khan. Me tocó en el libro de... Me encanta la historia de Gengis Khan, porque era un super líder en su tiempo, y era un gran estratega de guerra. Y además sabía muy bien cómo manejar las leyes del poder. Leí el libro de Robert Greene, se escribe Greene, y en las leyes del poder, y la historia que más me llamó la atención fue la historia de Gengis Khan. Así es que me motivó mucho ir porque era súper poderoso y en su tiempo conquistó casi todo el mundo conocido. Pues Mongolia es un lugar frío, Es difícil de moverse por Mongolia si no estás acostumbrado a esas temperaturas, pero es un país que, como tú, Juanito, quieres ir a quedarte a un hotel de hielo, no quiero ir a Mongolia.
Bueno, lo bueno es que hay diferentes hoteles de hielo alrededor del mundo, entonces tengo una amplia gama para poder decidirme en cuál de todos me voy a hospedar. Y ahorita que tenemos mucho tiempo para planear un viaje, yo creo que sí lo voy a hacer.
Sí, hay que hacerlo, y para ahorrar.
Exactamente, también para eso. Bueno, mi estimada Angelina, pues prácticamente con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias a todos nuestros queridos radioescuchas, y recuerden que en la vida todo pasa, lo bueno y lo malo. Así es que en este momento de nuestras vidas hay que aprovechar para organizar lo que queremos hacer en el presente y en el futuro. Se vale.
Así es.
Que tengan un super día.
Excelente, muchas gracias. Gracias a nombre de D'Angelo Chávez, el chilenito, que en esta ocasión por cuestiones de trabajo no nos pudo acompañar. Gracias a la producción, a Margarita Pacheco. Mi nombre es Juan Manuel Carapia. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10:30 de la mañana aquí en Fusión, en Pase de Abordar. Que pases excelente día.
En estos momentos, iniciamos el descenso de nuestro viaje. Les pedimos tomar nota y agendar su próximo vuelo con nosotros el siguiente sábado a las 10:30 de la mañana. Gracias por viajar con nosotros. Pase de Abordar.